Bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy estamos a día 14 de diciembre del año 2008 y vamos a seguir estudiando el libro del Apocalipsis. Hoy vamos a tocar los capítulos 10 y 11. Vamos a comenzar primero, hermanos, con una sencilla oración pidiendo la ayuda a nuestro Padre, a nuestro Dios y Padre, para que nos ayude, nos abra bien la mente para poder comprender lo que Él ha revelado aquí en el libro del Apocalipsis. Así que levantamos simbólicamente las manos al cielo y pedimos a nuestro Dios y Padre que está en los cielos que nos ayude a entender en este estudio de hoy, en esta charla de hoy, a entender lo que Él nos quiere mostrar aquí en el libro de la revelación del Apocalipsis, la revelación que Dios le dio a su Hijo Jesucristo para mostrar a nosotros, a los siervos de Dios, las cosas que ocurrirán rápidamente. Entonces pedimos al Padre Celestial, Señor, que nos abras la mente, que podamos entender esto. Te pido, Señor, que los que estamos aquí reunidos en esta sala, pues puedan también entender y puedan comprender, pues sencillamente, lo que tú nos quieres mostrar aquí en el libro del Apocalipsis. Así que, Padre Celestial, te damos las gracias por las bendiciones diarias que tú nos das, Señor. Te damos las gracias por tu Hijo Jesucristo, por el Cordero de Dios, y gracias a Él pues podemos tener acceso a ti, Señor. A ti, Padre Celestial, te damos toda la gloria, toda la alabanza que tú te mereces como Creador del Universo, como Dios que diseñaste el Universo y que decidiste crear todo, y que decidiste enviar a tu Hijo para dar su vida por nosotros, para que por nosotros también al final podamos ser semejantes a ti y podamos recibir la vida eterna que tú nos tienes preparada para el futuro, Padre Celestial. Gracias por esa infinita misericordia que has tenido con nosotros, Padre. Te lo pedimos y te damos la gloria, la alabanza, todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro mediador, nuestro Señor y aquel que perfecciona nuestra fe y que al final pues nos llevará a esas fuentes de agua de vida que nos tienes preparadas ahí en la nueva Jerusalén celestial, que al final vendrá y la cual pues estaremos morando contigo para siempre y reinando por los siglos de los siglos en esa maravillosa ciudad celestial que tú nos tienes preparado, Padre. Gracias por todo. Y gracias por los hermanos que están aquí reunidos y por los que tampoco están, pues los sigas bendiciendo y que sigue poniendo en ellos ese deseo, en sus corazones, ese deseo de querer aprender más de tu palabra y especialmente de esta revelación que tú nos has dado, del Apocalipsis. Gracias, Padre Celestial. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a comenzar ya. Vamos a seguir con el ciclo del Apocalipsis. Hoy vamos a tocar dos capítulos, como he dicho antes, capítulo 10 y el capítulo 11 del Apocalipsis. Así que si tenéis por ahí una Biblia cerca, abrirla en el capítulo 10, verso 1, porque vamos a comenzar a analizar estos dos capítulos del Apocalipsis. Vamos a comenzar a leer en el capítulo 10, verso 1, y dice lo siguiente: Y vi descender del cielo a otro ángel fuerte envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Bien, aquí dice que ve Juan en visión simbólica, vio descender del cielo a un ángel envuelto en una nube. Vamos a ver quién es este ángel. En primer lugar, hermanos, esto ya lo hemos dicho varias veces en la sala de charlas bíblicas, el significado de la palabra ángel. La palabra ángel significa mensajero. Procede de la palabra hebrea malak, que significa sencillamente mensajero, mensajero de Dios. En este caso es un mensajero de Dios, un mensajero muy especial, que ahora vamos a ver quién es. Este mensajero de Dios, por excelencia, este mensajero de Dios desciende del cielo envuelto en una nube. Viene envuelto en una nube o dentro de una nube, que también se podría traducir. Con el arco iris sobre su cabeza. Jesús, el Señor, evidentemente, es el mensajero principal de Dios. ¿Quién va a negar que Jesús es el mensajero de Dios? Esto nadie lo puede negar. Jesús es el mensajero principal de Dios, es decir, el ángel principal de Dios, el ángel de Dios por excelencia. Y este ángel de Dios, mencionado aquí en este capítulo 10 del Apocalipsis, evidentemente solamente puede referirse al Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo sabemos? Pues vamos a verlo por dos razones. Primero, el pasaje, el versículo 1, dice que este ángel tiene su rostro como el sol, brilla como el sol, y resulta que en el Apocalipsis, en el capítulo 1, esto lo vimos el otro día cuando estudiamos el capítulo 1 del Apocalipsis, se habla de Jesús glorificado que se apareció a Juan, y ahí se dice bien clarito cómo el Señor Jesús tiene su rostro resplandeciente como el sol en toda su gloria. Esto lo podéis leer, por ejemplo, en el versículo 16, Apocalipsis capítulo 1, verso 16, que dice lo siguiente: tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda y de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Por lo tanto, hermanos, si el ángel de Apocalipsis capítulo 10 dice que tenía su rostro resplandeciente como el sol, y en Apocalipsis capítulo 1 leemos que Jesús tiene su rostro resplandeciente como el sol, entonces el ángel de Apocalipsis capítulo 10 solamente puede referirse al Señor Jesucristo. Y en segundo lugar, el ángel de Apocalipsis 10 dice que tiene sus pies como columnas de fuego. Pues bien, resulta, hermanos, que si leemos Apocalipsis capítulo 1 verso 15, ahí se dice lo siguiente: está hablando de Jesús glorificado, se apareció a Juan y dice: y sus pies semejantes al bronce brunido, refulgente como en un horno, y su rostro como estruendo de muchas aguas, y su voz como estruendo de muchas aguas. Como podéis ver aquí, hermanos, en Apocalipsis capítulo 10 se dice que los pies de este ángel eran como columnas de fuego, es decir, sus pies refulgían, resplandecían como en un horno, exactamente lo mismo que leemos en Apocalipsis capítulo 1 verso 15, refiriéndose a los pies del Señor Jesucristo glorificado. Por lo tanto, hermanos, el ángel de Apocalipsis 10 solamente puede tratarse del Señor Jesús, el mensajero especial de Dios, el ángel de Dios. Repito una vez más que la palabra ángel significa mensajero. Y este ángel especial que aparece en el capítulo 10, evidentemente, solamente puede referirse al Señor Jesucristo, el cual tiene el rostro como el sol en toda su gloria, resplandece como el sol en toda su gloria. La palabra hebrea para ángel, como dije al principio, es malak, que significa sencillamente mensajero. Jesús es el mensajero especial de Dios, fue el enviado principal del Dios Padre, es el enviado principal del Dios Padre, por lo tanto es el ángel de Dios por excelencia, es el ángel principal de Dios. Aquellos que niegan que Jesús es un ángel, pues sencillamente están negando que Jesús es el mensajero de Dios. Luego dice el versículo 2 lo siguiente, Apocalipsis capítulo 10, verso 2. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué simboliza, hermanos, este librito abierto que tiene en su mano este ángel de Dios, el Señor Jesucristo, aquí en el capítulo 10? ¿Qué simboliza este librito abierto? Pues, bajo mi punto de vista, esto solamente se puede referir al misterio de Dios, mencionado en el verso 7. Cuando el séptimo ángel tocó la trompeta, dice el pasaje, es el misterio de Dios el que se consumará. Es decir, se va a cumplir este misterio de Dios, tal como el Señor predijo por medio de los profetas hebreos. Este misterio de Dios, evidentemente, se refiere ¿a qué? Se refiere sencillamente a la venida, a la futura venida gloriosa del Señor Jesús, para reinar sobre la tierra. Por eso es que, hermanos, este ángel del capítulo 10 del Apocalipsis, es decir, el Señor Jesús, aparece en esta visión profética con su pie derecho sobre el mar y su pie izquierdo sobre la tierra, indicando así que Jesús es el heredero de Dios sobre el mundo entero, sobre toda la tierra. Él es quien vendrá del cielo a gobernar sobre este mundo, sobre el mundo entero, para tomar posesión del gobierno de todas las naciones. Eso es lo que enseñan las profecías de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y ahora pasamos al verso 3, al verso 3, que dice lo siguiente: y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Aquí, hermanos, pues podemos ver cómo el Señor Jesús clama a gran voz, como ruge un león, indicando así, pues una vez más, que este ángel, este mensajero especial de Dios, solamente puede referirse al Señor Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Así es como le llama el Apocalipsis a Jesús. Por eso es que dice el texto de Apocalipsis 10 que rugía como un león. Es decir, Jesucristo es el rey de Israel, que va a gobernar sobre el mundo entero cuando venga del cielo con gran poder y gloria. Cuando Jesús clama a gran voz, pues dice el texto bíblico que se oyen 7 truenos, que en realidad son 7 voces, y el texto bíblico sigue diciendo lo siguiente. Vamos al verso 4 y dice: cuando los 7 truenos se hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Aquí, como podemos ver, hermanos, Juan procedió a escribir lo que dijeron esas 7 voces. Sin embargo, una voz del cielo le dijo a Juan que no escribiera el mensaje de esas voces, sino que sellara esas palabras que los 7 truenos dijeron. Y el pasaje pues sigue diciendo lo siguiente. Vamos al verso 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a su siervo los profetas. Bien, hermanos, aquí, como podemos ver, el Señor Jesús, este ángel de Dios, este ángel especial de Dios, este mensajero de Dios, levanta sus manos al cielo, las levanta al cielo y jura por el que vive por los siglos de los siglos. Es decir, jura por el Dios Padre, el cual creó los cielos y la tierra, y dice que el tiempo ya no será más. Esto significa, sencillamente, hermanos, que el fin será inminente, el fin de este sistema mundial, ya que cuando se suene pues la 7ª trompeta, cuando el 7º ángel toque la 7ª trompeta, el misterio de Dios se consumará. Es decir, ese misterio de Dios se va a cumplir, esa profecía se va a cumplir, tal como está predicho pues en la Biblia, en los profetas hebreos. Esto significa, sencillamente, que el reino de Dios vendrá del cielo a la tierra con gran poder, y el gobierno del mundo será de Dios y de Cristo, tal como podéis leer, por ejemplo, en el capítulo 11 del Apocalipsis, versos 15 al 17, cuando se habla de la venida del gobierno del mundo, del reino de Dios a la tierra, y entonces los reinos de este mundo serán de nuestro Dios y de su Cristo, del Señor Jesús. Y el pasaje del Apocalipsis, capítulo 10, sigue diciendo lo siguiente. Vamos al verso 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ven y toma el libro que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fue el ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué es lo que dice este pasaje del Apocalipsis, hermanos? Pues se le dice a Juan que tome el librito, este librito, que estaba abierto ahí en la mano de Cristo, y se le ordena que se lo coma. En su vientre este librito pues sería amargo, fue amargo ahí en el vientre de Juan, pero en su boca era dulce como la miel. ¿Qué significa esto? Pues la respuesta, hermanos, la tenemos en el versículo 11, donde se dice que a Juan se le dice a Juan que aún era necesario que profetizara otra vez sobre muchos pueblos, naciones y lenguas y reyes. Es decir, esto significa, hermanos, que aún le sería revelado a Juan otras visiones proféticas para muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Visiones que le fueron reveladas después, cuando más adelante en el Apocalipsis le fueron reveladas más visiones. Estas visiones proféticas le fueron reveladas a Juan en estas siguientes visiones que aparecen en el libro del Apocalipsis. Por lo tanto, hermanos, ese librito que Juan se comió representaba sencillamente las profecías del Apocalipsis, las cuales son dulces y agradables, pero el cumplimiento de estas profecías entrañarán dolores, entrañarán amarguras, serán amargas. O como por ejemplo dijo el Señor Jesús en el capítulo 24 de Mateo, cuando habló del principio de dolores, habló de las guerras, el hambre, las pestes, los terremotos, y dijo Jesús que esto sería el principio de dolores, dolores amargos, dolores que anunciarían pues la futura venida del Hijo de Dios. Estos dolores de parto, igual que en una madre los dolores de parto, pues anuncian la cercanía del nacimiento. Cuanto más cercano está el nacimiento, esos dolores de parto aumentan en frecuencia, en intensidad. Pues esto es sencillamente lo que enseñó Jesús en Mateo 24. Estos dolores de parto aumentarían en frecuencia e en intensidad, serían dolores amargos, hasta la venida del Hijo de Dios, hasta la venida gloriosa del Hijo de Dios para gobernar sobre la tierra. Las guerras, pues el hambre, las epidemias, los terremotos, repito, son solamente el principio de dolores. Son este principio de dolores, tal como predijo el Señor Jesús en el capítulo 24 de Mateo, versos 4 al 8. Pues bien, ya hemos terminado el capítulo 10 y ahora entramos en el capítulo 11 del Apocalipsis. Es un capítulo muy interesante. Vamos a comenzar leyendo el verso 1. Dice lo siguiente: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa durante 42 meses. Pues bien, vamos a analizar esto. Como podéis ver, hermanos, a Juan le fue dada una caña de medir y se le dice que mida el templo de Dios y el altar y los que adoran en él. ¿Y esto qué significa, hermanos? Pues cuando se le dice a Juan que mida el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, esto significa sencillamente la aceptación y la protección divina de algo, sobre algo. Si os fijáis bien, hermanos, pues por ejemplo en el capítulo 7 del Apocalipsis se habla de los 144.000 cristianos israelitas. Se dice que fueron escogidos por Dios, recibieron protección de Dios, recibieron el sello de Dios en sus frentes, es decir, recibieron al Espíritu Santo, porque como ya vimos, este sello de Dios es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pues bien, en este capítulo 11 del Apocalipsis, todos los verdaderos adoradores que adoran en el templo de Jerusalén son medidos, es decir, reciben la protección divina, la protección de Dios. Esto significa sencillamente, hermanos, pues que en el futuro va a volver a existir un templo de Dios en Jerusalén, un templo físico, un templo de Dios, donde la gente va a ir a adorar a Dios a ese templo de Jerusalén. La profecía de aquí, del capítulo 11 del Apocalipsis, dice que el patio que está fuera del templo, el patio de los gentiles, se le dice a Juan que no lo mida, ya que ha sido entregado a los gentiles, los cuales van a pisotear la ciudad de Jerusalén durante 42 meses, es decir, 3 años y medio. ¿Qué significa esto, hermanos? Pues sencillamente significa que en el futuro las naciones gentiles, las Naciones Unidas, van a apoderarse de la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén va a dejar de ser la capital del actual Estado de Israel y va a ser entregada a la administración de las naciones gentiles, de los gentiles, los cuales van a apoderarse de Jerusalén, de esa ciudad, y la van a gobernar durante 42 meses. Hoy, hoy actualmente, pues ya se habla de entregar el control de la ciudad vieja de Jerusalén a los gentiles. Ahí donde se encuentra el monte del templo, donde estuvo construido el monte del templo, donde estaba construido el templo de Jerusalén, ahí en el monte del templo, ya se habla de entregar esa zona, esa parte vieja de Jerusalén, a los gentiles, en concreto a los palestinos, que son gentiles. E incluso también se oye por ahí decir que podría ser entregado el control de la ciudad vieja de Jerusalén nada menos que al Vaticano, al poder del Vaticano, de la Iglesia Católica Romana, al papado. Y si esto sucediera, hermanos, pues esto sería un asombroso cumplimiento de esta profecía del Apocalipsis capítulo 11. Mirad, cuando la ciudad vieja de Jerusalén sea entregada a los gentiles, a las Naciones Unidas, entonces es cuando comenzará en la tierra ese periodo de 42 meses, de 3 años y medio, mencionado ahí en el capítulo 11 del Apocalipsis, verso 2. Y dará comienzo, sencillamente, el gobierno mundial de la bestia, el cual pues va a durar 42 meses, tal como dice el capítulo 13, verso 5. Cuando Jerusalén sea entregada a los gentiles, hermanos, va a comenzar el gobierno mundial de la bestia. Va a comenzar ese periodo de 42 meses de gobierno mundial. Cuando veáis que eran las noticias, que digan que Jerusalén, la parte vieja de Jerusalén, la ciudad vieja de Jerusalén, ha sido entregada a los palestinos o ha sido entregada al Vaticano, a la Iglesia Católica Romana, va a dar comienzo el gobierno mundial de la bestia. Seguidamente el capítulo 11 del Apocalipsis habla de dos futuros testigos profetas de Dios que van a aparecer en esa época en la tierra. Van a aparecer cuando Jerusalén sea entregada a los gentiles. La profecía vamos a leerla, vamos a comenzar leyendo en el verso 3, Apocalipsis capítulo 11, verso 3. Y dice lo siguiente: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. Y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. ¿Cuándo van a aparecer estos dos testigos? Pues sencillamente cuando Jerusalén sea entregada a los gentiles, cuando Jerusalén sea entregada a los palestinos o a la Iglesia Católica Romana, al papado, es cuando aparecerán estos dos nuevos profetas de Dios. La profecía dice que van a estar vestidos de cilicio, es decir, que van a estar vestidos de negro. La vestidura de cilicio es vestidura negra, ¿Por qué van a ir vestidos de negro? ¿Por qué van a estar vestidos de negro? Pues sencillamente como símbolo de luto, como símbolo de dolor. Van a estar de luto, van a estar de dolor, porque en esta época, cuando comience el gobierno mundial de la bestia, los verdaderos cristianos, los santos, van a comenzar a ser terriblemente perseguidos por el falso Mesías, por la bestia. En el capítulo 13 del Apocalipsis se dice que cuando comience ese gobierno mundial de 42 meses, la bestia va a hacer la guerra a los santos y los vencerá, es decir, los va a matar. Y por eso es que estos dos profetas, testigos de Dios, van a estar vestidos de luto, vestidos de negro, como señal de dolor por la muerte, por el martirio de miles y miles de verdaderos cristianos. La profecía dice que estos dos profetas de Dios, que van a ser dos seres humanos, evidentemente, pues dicen que van a utilizar su derecho, el derecho divino y humano, a la legítima defensa. Dice que si alguno quiere dañarlos, pues saldrá fuego de la boca de ellos y devorará a sus enemigos. Si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Van a ejercer, por lo tanto, el derecho a la legítima defensa. Estos dos profetas de Dios van a estar dotados con poderes sobrenaturales que Dios les va a dar. Y con esos poderes van a poder eliminar, van a poder matar, van a poder ejecutar a todos aquellos terroristas asesinos que quieran matarles a ellos. Por lo tanto, la legítima defensa propia es totalmente bíblica, es totalmente permitida por Dios a los verdaderos cristianos. Estos dos profetas de Dios, estos dos testigos de Dios serán dos cristianos El Apocalipsis no dice por ninguna parte, nunca menciona, nunca da la identidad de estos dos testigos de Dios, nunca dice ni que sean Moisés ni Elías, nunca dice que sean ni Elías ni Enoc, no dice quiénes serán. Simplemente sabemos que serán dos profetas de Dios, dos cristianos, es decir, dos seguidores del Señor Jesús, del Mesías, que van a aparecer en la tierra para profetizar durante 1260 días. ¿Esto qué significa? Pues que sencillamente van a edificar la iglesia de Dios. Porque el apóstol Pablo dijo que quien profetiza, esto lo dijo en 1 Corintios capítulo 14, verso 3, quien profetiza edifica la iglesia. Estos dos profetas testigos de Dios van a edificar la iglesia de Dios. La van a construir, la van a edificar, van a exhortar, van a edificar el pueblo de Dios para que esté preparado para la venida gloriosa del Señor Jesucristo. Estos dos profetas de Dios sencillamente van a predicar la doctrina de Dios, van a edificar al pueblo de Dios, van a tener muchos enemigos. Estos dos profetas de Dios van a intentar ser asesinados muchas veces, sus enemigos van a querer matarlos, pero como he dicho, Dios los va a dotar con poderes sobrenaturales para matar a todos sus enemigos. Incluso van a tener poder sobre la naturaleza. Dice el verso 6, tendrán poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía. Van a tener poder de hacer que no llueva en ciertos lugares de la tierra, que no caiga ni una gota de agua durante los días de su ministerio, que van a ser 3 años y medio. Tendrán poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir a la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Ellos podrán enviar plagas, igual que Dios envió esas 10 plagas sobre Egipto, pues ellos van a tener el poder de Dios para enviar también plagas cuantas veces quieran. ¿Y qué va a ocurrir al final de su ministerio, al final de esos 3 años y medio? Pues dice el verso 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. La bestia que sube del abismo es la misma bestia del capítulo 13 del Apocalipsis, versos 1 al 11, es decir, es la primera bestia, la que sube del abismo, el falso Mesías. Este falso Mesías al final va a ejecutar a estos dos profetas de Dios, los va a matar. Dice la profecía que los cadáveres de estos dos profetas de Dios van a estar expuestos en una plaza grande de Jerusalén. Así lo dice el verso 8. La ciudad de grande, dice, en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde, en qué ciudad fue crucificado Jesús? Pues fue en Jerusalén. Es en esa ciudad de Jerusalén donde van a estar expuestos los cadáveres de estos dos profetas de Dios. La bestia, el falso Mesías, los va a poner ahí para dar a conocer su victoria sobre estos dos profetas, estos profetas de Dios. La bestia y el falso profeta evidentemente van a decir que estos dos profetas de Dios no eran profetas de Dios, que eran enemigos de la paz mundial, que eran los enemigos de la humanidad, que eran enviados de Satanás, es lo que van a decir. Y entonces van a proclamar al mundo la victoria sobre estos dos profetas de Dios, exponiendo sus cadáveres en esta gran plaza de Jerusalén para que todas las naciones, tribus y lenguas puedan ver estos cadáveres durante 3 días y medio, y no van a permitir que sean sepultados. Esto lo dice el verso 9. Como durante 3 días y medio todos los pueblos, tribus y lenguas y naciones podrán ver los cadáveres de estos dos profetas, solamente durante 3 días y medio. Es imposible. Esto en el pasado, en el siglo I, era absolutamente imposible que durante 3 días todas las naciones de la tierra pudieran ver un mismo suceso. Esto hoy puede ocurrir perfectamente por medio de la televisión. Lo cual significa que esta profecía del Apocalipsis es para el futuro. Esta profecía se cumplirá en un momento cuando en el mundo tiene que existir un medio de comunicación donde todas las naciones puedan ver un mismo suceso durante solamente 3 días y medio. Y esto solamente puede ser por medio de la televisión. Dice que los moradores de la tierra se van a regocijar, se van a gozar por la muerte de ellos, se van a alegrar y se van a enviar regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. El mundo va a hacer fiesta por la muerte de estos dos profetas de Dios, se van a enviar regalos, pero al tercer día van a resucitar. Dios los va a resucitar, como dice el verso 11. dice lo siguiente: pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que los vieron. Va a ser un momento impresionante cuando estos dos profetas de Dios, de repente aparezca una nube en el cielo, aparezca una nave voladora, y estos dos profetas escuchen una gran voz de esa nube, de esa nave, y les diga: subid acá, y subirán al cielo en esa nube delante de sus enemigos, en presencia de todos sus enemigos, tal como dice el verso 11. Dice el verso 12, dice lo siguiente: y oyeron una gran voz que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. Estos dos profetas de Dios van a resucitar y van a subir al cielo en una nube. Y la palabra de Dios, dice la profecía, el apóstol Pablo dijo que la iglesia, cuando sea arrebatada, cuando el Señor Jesús venga, van a ser arrebatados también en nubes para recibir al Señor en el aire. Lo cual significa, hermanos, que la resurrección de estos dos testigos profetas de Dios va a ocurrir simultáneamente con el resto de la resurrección de los demás muertos en Cristo, de la resurrección, del arrebatamiento de la iglesia. Es en este momento cuando va a ocurrir el arrebatamiento de la iglesia, donde los verdaderos cristianos serán arrebatados en nubes para recibir al Señor Jesús en el aire, tal como dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4. Y cuando ocurra este arrebatamiento de los dos profetas de Dios, de los dos testigos de Dios, va a ocurrir un gran terremoto en la tierra. Dice que la décima parte de la ciudad de Jerusalén se va a derrumbar, y por el terremoto morirán un número de 7.000 personas. Y los demás, dice que se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Cuando ocurra este arrebatamiento, esta resurrección de los verdaderos cristianos y también la resurrección de los dos testigos profetas de Dios, en el mundo se va a desatar el mayor terremoto de toda la historia. Y luego dice el verso 14: el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y el séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Fijaos bien, el reino de Dios y de Cristo va a venir a la tierra justo después de la resurrección y arrebatamiento de los dos testigos. Cuando la iglesia sea arrebatada para recibir al Señor en el aire, es cuando el reino de Dios vendrá a la tierra. Los gobiernos del mundo serán de nuestro Dios y de su Cristo, y él va a reinar por los siglos de los siglos. Fijaos que el texto no dice que Jesús va a reinar solamente 1000 años, dice que va a reinar por los siglos de los siglos. Y un reino no tendrá fin, es lo que dice la palabra. El milenio, como he dicho muchas veces, el milenio solamente van a ser los primeros 1000 años del reinado sin fin del Señor Jesús. Y luego dice el verso 16: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios. Fijaos que ellos adorarán a Dios, al que está sentado en el trono. Ellos no van a adorar a Cristo. Dice que adorarán solamente a Dios, al que está sentado en el trono. No adorarán a ningún falso Dios trino, adorarán solamente a una persona divina, que es el Dios Padre, el que está sentado en el trono. Y el verso 17 dice lo siguiente: diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños, a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Como podéis ver, en este momento es cuando la ira de Dios vendrá a la tierra, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el premio a los siervos de Dios, a los profetas, a los santos y a los que temen el nombre del Señor. Es cuando el Señor Jesús vendrá para gobernar a las naciones y recompensar a sus santos, para dar el premio y para juzgar a los muertos. Cuando el Señor Jesús venga, no solamente va a juzgar a los vivos, sino que va a juzgar a los muertos. Va a comenzar a juzgar a los muertos. Durante ese periodo de 1000 años, durante esos 1000 años los muertos van a ser juzgados conforme a las obras que hicieron en la tierra cuando vivieron. Durante ese periodo de 1000 años, todos esos muertos van a ser juzgados. Como dice el verso 18, bien clarito, ha llegado el momento de juzgar, el tiempo de juzgar a los muertos. Ese tiempo habrá llegado cuando el Señor Jesús venga del cielo a gobernar las naciones. Y durante ese periodo de 1000 años, que vendrá después, pues durante esos 1000 años, los muertos van a ser juzgados conforme a las obras que hay escritas en los libros. Conforme, es decir, conforme a lo que ellos hicieron cuando estuvieron vivos en la tierra. Y al final del milenio, como dice el Apocalipsis, esto lo veremos otro día, estos muertos resucitarán para comparecer ante el gran trono blanco y oír la sentencia, el veredicto, la sentencia, ya sea de perdón o de condenación. Sencillamente van a resucitar después del milenio, no para ser juzgados, porque ellos ya fueron juzgados durante el milenio, sino sencillamente para oír la sentencia delante del tribunal. Delante del gran trono blanco van a oír el veredicto de salvación o de condenación. Y entonces también, como dice el verso 19, habrá relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Así es como terminará esta actual civilización mundial, con un gigantesco, un inmenso, un tremendo terremoto planetario a nivel mundial que va a destruir todas las ciudades del mundo. Toda la civilización actual mundial va a ser absolutamente pulverizada, va a ser destruida, todas las ciudades de la tierra van a caer, se van a derrumbar, y va a caer del cielo una lluvia de meteoritos, grande granizo, como dice aquí, van a caer una gran lluvia de piedras del cielo, de meteoritos, que van a destruir absolutamente la actual civilización mundial. Así es como acabará el mundo, así es como terminará este sistema mundial, y comenzará la nueva era, el reinado del Señor Jesús sobre el mundo, sobre las naciones de la tierra, un gobierno, un reinado que va a compartir con sus santos mártires, con los vencedores, aquellos que han vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no amaron sus vidas hasta la muerte. Estos mártires, estos verdaderos cristianos mártires, son los que van a reinar con el Señor Jesús sobre las naciones de la tierra. Bien, hermanos, pues por hoy ya hemos terminado estos dos capítulos, el capítulo 10 y el capítulo 11. El miércoles, ya hasta el miércoles no podremos tener la siguiente clase, hasta el miércoles. El miércoles entraremos el interesantísimo capítulo 12 del Apocalipsis. Vamos a analizar el capítulo 12 del Apocalipsis, pero esto va a ser el miércoles. Bueno, hermanos, pues ya podéis activar los micrófonos. Si alguien quiere aportar algo, preguntas, comentarios, pues podéis aportar lo que queráis, hermanos.
Hermano Tito, ¿me escucha?
Sí, Omar, adelante.
Sí, ahora estaba viendo la noticia, este asunto de Grecia. Los hermanos poco entienden la importancia de que yo le estoy dando a este asunto de Grecia. ¿Por qué están habiendo tantos disturbios en Grecia? Porque lo que sucede es que en la profecía de Daniel 8 profetiza que todo va a comenzar ahí, en Grecia. Cuando comience una gran rebeldía en Grecia, ahí saldrá un rey altivo de rostro y enigmático. Si esto es cierto lo que estoy diciendo, y lo que viene en Grecia se complica y cae el gobierno griego y viene este personaje para decir que gobernar en Grecia quiere decir solamente una cosa, hermano, que ahí ha de comenzar el apocalipsis rompiéndose el primer sello.
Sí, se te escucha bien, sigue adelante.
No haya caiga alguna. Entonces, estamos a punto de ver el comienzo del apocalipsis, si esto ocurre, porque no es casualidad, hermano Tito, que usted sabe que nosotros siempre hemos dicho que eran dos fechas, claro, 2007 y 2009. Y qué casualidad que a finales del 2008 haya comenzado un revolú descomunal como el que está pasando ahora mismo en Grecia, hermano Tito, que está viendo una crisis fuerte y mundial, hermano Tito. Paso palabra.
Sí, hermano, gracias, hermano Omar. Efectivamente, tiene un gran significado profético lo que está ocurriendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Muchos no se dan cuenta de lo que está ocurriendo en Grecia, pero tiene un gran significado profético. Porque según el libro de Daniel, en Grecia se va a establecer un rey. Tiene que haber un rey ahí, entendido en enigmas, un rey sagaz, entendido en enigmas, y ese será el futuro falso Mesías. Ese es el falso Mesías que va a comenzar reinando en Grecia. Eso está escrito ahí en el libro de Daniel.
Acuérdese, hermano Tito, que lo que pasa es que mucha gente mira en Inglaterra, pero Inglaterra, en el tiempo antiguo, Inglaterra no era nada. Inglaterra era unos mazos de bárbaros que dormían con ropas de pieles. Tenían relaciones sexuales al aire libre, eran locos, eran como animales para ese tiempo. Sin embargo, Grecia es la madre de la civilización occidental. Si no hubiese sido por Grecia, nunca hubiese civilizado al mundo como hoy en día está civilizado.
Sí, sin duda.
Y todo el mundo apunta a Inglaterra porque están mirando algo presente. Pero acuérdese que Dios habla de la antigüedad. Y una cosa interesante es que Dios dice: mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Porque una cosa es que nosotros siempre, la gente siempre habla que pensando en el momento. Pero Dios ve el futuro, Dios ve más allá. Mm-hmm. Y si dice que va a haber un rey en Grecia, es que va a haber un rey en Grecia. Eso no hay la menor duda, sino Dios.
Sí, la...
aunque no haya nada concreto, si lo digo Dios, es que no va a haber porque Dios lo dijo. Y eso es lo que no entiende la gente mirando Inglaterra, Estados Unidos, pero ya esos países van a pasar a segundo plano, especialmente Estados Unidos. Y miren lo curioso que dice la Biblia, que Grecia, tan pronto él coja Grecia va a prosperar de una manera exorbitante. Dice que será una prosperidad gigante vista, que él va a prosperar grandemente, que va a ser algo increíble. Y yo veo estas páginas de conspiraciones con Rafa Pali y esto, que él habla de lo de Grecia como si fuera algo creado por él, no, para desviar una noticia, para desviar lo que está pasando con las crisis bancarias, pero no sabe lo que está significando. Lo que está significando es el levantamiento del falso Mesías, el anticristo, como lo llaman mucho, pero que usted y yo sabemos que el anticristo siempre ha existido desde el tiempo de Cristo.
Así es.
Y los apóstoles, cuando todo el que niegue Cristo, pero la bestia, el falso Mesías, se está ya levantando, ya el espíritu inmundo y Satanás ya está haciendo el camino para que ese ser se levante, y ese ser se va a levantar y todo el que se le va al frente va a ser destruido. Y eso la gente no lo sabe, porque lo dice, que se le van a tirar muchas naciones encima y todas las bases se las va a llevar como las olas se lleva la arena, dice la Biblia, como las olas del mar se va a llevar todos esos ejércitos de la tierra. Y si se fija que en Apocalipsis 13 dice: ¿quién podrá con la bestia? Que va a ser un poderío militar tan grande. Y dice que con poco ejército él va. ¿Qué quiere decir? El ejército de Grecia, si usted es débil comparado con todos los ejércitos y el mundo, y que con tu pequeño ejército él va a hacer grandes cosas que la gente ni se imagina. Y además dice que va a tener de Satanás y sus ángeles para lograrle esa victoria. Y ya estamos viendo el comienzo de todo, hermano. El Apocalipsis ya todo cayendo en pedazo. Y la Biblia lo dice claramente, que cuando veamos todas estas cosas, que levantemos nuestro rostro, que la redención está cerca. Y otro asunto importante, hermano Tito, es que el 2009, ya yo lo he dicho varias veces, es una fecha bien importante para el satanismo, porque ellos dicen que es la manifestación de la bestia, del falso Mesías.
Sí, hermano. Juande.
¿Qué tal?
Sí. ¿Qué tal, Juande? ¿Qué tal, hermano? Bien. Aquí estamos, Juande.
¿Cuánto tiempo?
Sí, hacía días que no te veía por aquí, por la sala, hermano. Me alegro mucho que estés de nuevo por aquí.
Sí, bueno, he estado un poco de demasiado trabajo encima y...
Claro, me imagino.
No he tenido tiempo para...
Claro.
Hoy te voy a preguntar, ¿has visto en televisión la noticia de la secta esta de las 12 tribus?
¿La secta de las 12 tribus? No, pues no, hermano. ¿De qué va?
Pues ha salido ya en la televisión. Pues es una secta, bueno, un grupo reducido de personas que viven por el norte de España. Hay varios grupos y, bueno, al parecer viven como los primeros cristianos, aislados. Y bueno, ha salido una noticia hoy en televisión y quería saber si conocía esta. En la televisión lo llaman secta, grupo de personas que ven, bueno, pues eso. Yo todavía que tampoco los conozco, lo he visto en televisión. Si algún hermano los conoce, al parecer son cristianos, ellos se autodominan cristianos. Paso palabra.
Sí, es una de las tantas sectas más. El mundo ya sabe que está lleno de sectas, de sectas. Y así están. El mundo está lleno de apostasía, las iglesias. Y así hasta el final, así es lo que predijo Jesús. Se levantarían falsos profetas, muchos falsos profetas. Y son los líderes de estas sectas falsas, sencillamente.
Pero que no te suena esta secta, ¿no?
No, no, hermano, no. No.
Hermano Tito.
Sí, hermano.
Quiero hablar del tema de los dos testigos.
Adelante, hermano, habla.
Hermano, sí, es interesante porque muchas personas han hablado de quiénes van a ser estos profetas, pero no saben la magnitud del mensaje de estos profetas de Dios. Dios los va a dotar de poderes sobrenaturales por el mero hecho de que hoy en día estamos viendo que la tecnología ha avanzado tan grandemente que hay armas supermoderna, aviones, hay misiles inteligentes que pueden entrar por una ventana y explotar una casa completa. Y si usted se fía, Dios lo va a dotar de estos poderes sobrenaturales por el mero hecho de que van a estar en un tiempo tan y tan tan peligroso que van a hacer mucha gente hacerle daño, inclusive van a haber naciones que vayan a tratar daño. Si usted se fija, en Estados Unidos, China, Inglaterra, tienen estos superagentes secretos, como la CIA, como la Interpol, como el Servicio de Inteligencia Británica, como el Servicio de Inteligencia Chino, como la Policía Secreta de la ONU, que son personas que están súper entrenadas en el arte de asesinar y matar. Y si se fija, estos profetas van a ser dados con este poder para poder enfrentarse a esas personas y poder ser librados de las manos de ellos, porque note lo siguiente, que el que le quiera hacer daño a ellos morirá de la misma manera, dice la Biblia, y pueden castigar a las naciones con cuanta plaga ellos quieran, con todo tipo de plaga. Ellos van a llevar un mensaje. Al mismo tiempo van a juzgar a la tierra por medio de plagas y calamidades. Y si se nota que lo más importante, lo más curioso de todo, es que estas personas van a infundir terror entre los impíos, entre los seguidores de la bestia, van a infundir terror. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que tan pronto ellos se han asesinado, van a haber 3 días y medio de fiesta mundial que van a celebrar. ¿Por qué? Porque se liberaron de estos dos personajes, de estos dos profetas. Ellos se han librado y van a celebrar porque va a ser un triunfo tan grande para ellos el haberse librado de personas que tanto mal han hecho. Porque si usted se fija, la gente habla de Osama Bin Laden, que Osama Bin Laden ha hecho tantas cosas, pero Osama Bin Laden se la pasa escondido. Que por cierto, muchos dicen que no existe. Yo soy uno de los que digo también que no existe. Que eso es algo que el gobierno está usando para intimidar. Pero estos profetas de Dios no se van a esconder, siempre van a dar la cara. Y eso es lo que ellos les van a impartir más temor cuando los ven, es que ellos no se esconden. Ellos
Así
siempre
es.
van a darle frente. Y cuando la Biblia dice que cuando mueran, que esos 3 días y medio va a ser tan grande que se van a hacer regalos, hermano Tito. La gente se van a regalar cosas, lo dice la Biblia. Se van a regalar cosas porque va a ser una fiesta tan grande y un júbilo tan grande que la gente se van a gozar por la muerte de los dos testigos. Y se fija después que tan pronto estas dos personas pasan los 3 días y medio, ellos resucitan. Y la nube voladora le dice que suban para arriba. Dice que el mundo va a entrar en pánico, en terror, porque se levantaron otra vez. Y dice que va a haber un terremoto, que van a morir 7.000 hombres. En Jerusalén. Si se fía que ellos se van a levantar cuando los levanten, van a tener que van a volver otra vez a castigar la tierra y se van a espantar, y al final van a aceptar que ellos realmente eran de verdaderos hijos de Dios. Paso palabra, hermano Tito.
Efectivamente, hermano, de los dos testigos profetas de Dios no se van a esconder jamás. Ellos van a ser cristianos valientes, van a tener la valentía del Señor, porque van a tener el poder de Dios, van a tener el poder sobrenatural con el que Dios les va a dotar, y van a poder eliminar, van a poder matar, eliminar a todos los terroristas enemigos que quieran matarles a ellos. Por lo tanto, no van a temer absolutamente nada, no van a temer a nadie, lo único que van a temer es a Dios, nada más. No van a temer ni a la bestia, ni al falso profeta, ni a nadie. Van a ser dos ejemplos tremendos de cristianos, dignos de imitar. Entonces, muchos cristianos verdaderos pues van a creer en estos dos profetas de Dios. Van a ser los ejemplos vivos de siervos de Dios. Y la misión de ellos, como he dicho en el estudio bíblico, va a ser edificar el pueblo de Dios, edificar la iglesia, porque el que profetiza edifica la iglesia. Para exhortación, para edificación, dice la palabra de Dios, habla a los hombres, el que profetiza habla a los hombres para exhortación y para edificación y para consolación también. Y eso es lo que van a hacer los dos testigos, van a consolar a los cristianos, a la iglesia que estará siendo perseguida, terriblemente perseguida por la bestia durante ese tiempo, durante esos 42 meses. Sabéis que la bestia va a hacer la guerra a los santos y los va a vencer. Pues los dos testigos de Dios, los dos profetas de Dios, van a consolar a los verdaderos cristianos, van a exhortar y van a edificar la iglesia de Dios.
Y el que la va a administrar es el reino de Jordania. Yo estaba viendo que esa era la opción más principal que se estaba, que supuestamente las Naciones Unidas le iba a tomar y le iba a pasar la administración al reino de Jordania. Y eso concuerda con lo que dice la profecía de Apocalipsis, que será dada a los indígenas, quiere para crear un centro religioso mundial. Como dice la Biblia, que va a ser el tercer templo de Jerusalén. Y si usted y yo sabemos que ya el Papa Benedicto XVI le queda poco tiempo de su papado, que por cierto fue así de los últimos años, porque no ha hecho nada significativo para la Gran Ramera, sino lo que ha hecho fue visitarla más de la cuenta. Y habría que ver, hermano Tito, qué cosas vendrán en esos días, cuando, porque muchos están hablando de que en el 2009 va a ser un momento que no es tan corto, que Habría que ver, hermano Tito, qué es lo que va a suceder con la ciudad vieja de Jerusalén. Pero el próximo papa, el que va a venir, ¿qué es lo que va a suceder? Porque él puede decir que tuvo una visión de Dios, que Dios le dijo que hicieran una ciudad santa, que hicieran un templo en el monte del templo. Y con esos milagritos que él va a hacer, con todos esos falsos milagros, con todas esas falsas cosas, él va a engañar a la humanidad, que lo van a escuchar, inclusive los musulmanes, y van a hacer el templo en Jerusalén. Porque la Biblia lo dice, que él va a tirar grandes señales, milagros, prodigios mentirosos, para engañar a las personas.
Sí, hermana Mirna, adelante.
Sí, comentabas que cuando fueran resucitados los dos testigos, que va a ocurrir simultáneamente el arrebatamiento de la iglesia.
Sí, así es, hermana. Así es. Porque fíjate, hermana, que dice que van a ser cuando al tercer día resuciten, van a subir al cielo en una nube voladora. Y eso es exactamente lo que dijo el apóstol Pablo ahí en Primera Tesalonicenses capítulo 4, que los cristianos serán arrebatados en nubes, subirán arriba, para recibir al Señor en el aire. Exactamente lo mismo. Lo cual significa, hermana, que la resurrección de los dos testigos va a coincidir con la resurrección general del resto de los miembros de la iglesia, de los santos muertos que resucitarán. Entonces serán arrebatados en esas nubes voladoras, que yo personalmente creo que serán naves voladoras, van a ser naves, ovnis, y van a salir volando para recibir al Señor Jesús en la atmósfera, en el aire. Y desde el aire le van a acompañar a Jesús en su descenso triunfal a la tierra. Y va a coincidir, ya te digo, la resurrección de los dos profetas de Dios va a coincidir con el resto de la resurrección de los miembros de la iglesia. Y seguidamente, pues cuando sean arrebatados los dos testigos y el resto de cristianos, pues, ¿qué es lo que dice? Como hemos leído, como he dicho ahí en el estudio, pues lo que va a venir es el reino de Dios a la tierra. Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Dios y de su Cristo. Es cuando el gobierno del mundo, va a pasar a manos del Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Esto va a coincidir, pues, con eso, con la resurrección de los dos testigos y del resto de los cristianos, claro. Va a ocurrir al final de esos 42 meses, pues es cuando vendrá el reino de Dios y de Cristo va a venir a la tierra con gran poder y gloria.
Gracias.
De nada, querida hermana Mirna.
Estos dos testigos se suponen que van a profetizar juntos.
Sí, claro, hermano. Van a estar juntos, dos profetas de Dios, y van a ser enviados. Igual que fíjate que Jesús, qué curioso que Jesús los envió. Cuando Jesús estaba en la tierra, envió a sus discípulos, a sus apóstoles, ¿cómo los envió? Los envió de dos en dos a predicar el Evangelio del Reino de Dios. Los enviaban parejas, de dos en dos. Y por eso es que estos dos profetas de Dios del Apocalipsis van a venir dos, van a venir en pareja, van a ser dos. No va a ser uno el que va a enviar Dios, sino que van a ser dos. Estos dos profetas van a ser los encargados de edificar la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo. Entonces, el tema de la identidad de los dos profetas, de los dos testigos, pues ya como he comentado, algunos dicen que serán Moisés y Elías, otros dicen que serán Elías y Enoc. El Apocalipsis no lo dice por ninguna parte quiénes serán estos dos profetas de Dios. Lo que sí sabemos a ciencia cierta es que van a ser dos discípulos de Cristo, dos discípulos de Cristo. Dos cristianos, vamos, dos verdaderos cristianos. Posiblemente hebreos, de ascendencia hebrea, israelita, entonces van a ser hebreos. Y van a ser dos cristianos que van a edificar a la iglesia que va a estar en la tierra sufriendo persecución, sufriendo tribulación. Por eso es que, como dije en el estudio, como dice la profecía bíblica, van a ir vestidos de negro, van a ir vestidos con tela de cilicio, es decir, tela negra, como símbolo de luto, de dolor por el martirio de miles de cristianos que estará ocurriendo en la tierra. Mirna,
Me
¿sí?
comentaba que no puede ser el Antiguo ni el Nuevo Testamento, porque bien claro dicen, ¿no?, que van a resucitar. Entonces
Claro,
no puede ser
claro.
ni el Antiguo ni el Nuevo, como pretenden muchas denominaciones hacer creer.
Así es, hermana Mirna, efectivamente. Eso que dice la Iglesia Adventista, que van a ser el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una estupidez. O sea, ellos dicen, esa iglesia enseña oficialmente que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fueron muertos en el año 1793, durante la Revolución Francesa, ahí en Francia. O sea, semejante doctrina solamente un descerebrado se la puede creer. Solamente alguien con nula materia gris pues se la puede creer. Entonces esa secta enseña esa tontería. Y la enseñan gente que se llaman teólogos, teólogos adventistas, enseñan esa patraña de que el Antiguo y el Nuevo Testamento fueron muertos en el año 1793. Cuando el Apocalipsis claramente se está refiriendo a dos seres humanos, a dos personas que van a morir y van a resucitar, y van a subir al cielo en una nube. Cuando la Biblia ha muerto y ha resucitado y ha subido al cielo en una nube. O sea, es que solamente un merluzo se puede creer semejante tontería. Solamente un tontaina se puede creer semejante bobada de que se refiere al Antiguo y al Nuevo Testamento.
Los dos, perfecto, nada que ver.
Claro, o sea, dos seres humanos. El hermano Juan de, ¿qué ibas a decir, hermano Juan de, antes?
Sí, bueno, yo creo que en ese punto estamos todos de acuerdo, ¿no? En que son personas físicas.
Voy a hablar algo acerca del rapto pretribulacionario. Los pretribulacionistas enseñan que el levantamiento del anticristo, del falso mesías, pues ellos le llaman el anticristo, va a ser a causa del rapto, que el rapto de la iglesia. Una vez que la iglesia que sea raptada 7 años antes de la venida de Cristo, va a haber un caos tan grande que este hombre va a venir y se va a levantar y va a decir que él es el salvador del mundo, bla 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 bla, y muchas cosas que ahí dicen. Lo que me llama la atención es que ellos están viendo que la situación no es como esa situación, nunca la menciona la Biblia. La Biblia lo que habla es de una crisis económica, que si es crisis económica es lo que va a empujar que este hombre se levante. No es lo que ellos enseñan de que va a ser la iglesia, de que va a ser la desaparición de la iglesia. Otra cosa es que ellos ponen que la gran tribulación son los juicios de Dios sobre la tierra. Pero los juicios de Dios sobre la tierra no es la gran tribulación. Los juicios de Dios de la tierra son después de la gran tribulación, cuando derramen las 7 copas de la ira. Pero antes de que se derrame las 7 copas de la ira, la iglesia va a tener que pasar por una tribulación de 42 meses. Si fuera una tribulación de 7 años, nadie quedaría vivo. Todo el mundo ha muerto, como se dice. Hermano Tito, ellos no es las señales, ellos lo que están viendo es, ellos lo que están esperando es que la iglesia sea arrastrada, pero no están viendo cómo la economía se está desmoronando, que va a pasar, que esto va a empeorar más, que va a pasar, que va a venir una crisis mucho peor. Ellos no piensan, ellos no saben que va a llegar un momento en que el pan van a cerrar, se van a cerrar completamente y no va a haber dinero en circulación.
Sí, efectivamente.
Todo, que la Biblia lo dice claramente, que la marca de la bestia será para comprar y vender. Para comprar, el que quiera comerciar va a tener que ponerse esa marca, hermano Tito.
Sí.
Y ellos, y esa ceguera espiritual, porque es una ceguera espiritual, porque ellos está esperando una falsa esperanza y no se está, y no están mirando, que hay, que nosotros debemos ser probados, que lo dice Zacarías, que va a ser probado el pueblo de Dios, y el que llega hasta el final será llamado pueblo mío. Lo dice Zacarías, o tomaré una tercera parte de la tierra y la echaré en el fuego, como se prueba la plata y el oro. Y cuando yo diga pueblo mío, ellos dicen, dirán, Jehová es mi Dios. Y ellos no entienden que Dios lo hace. Dios va a hacer permitir eso es para juzgar a la tierra. Cuando llegue ese momento, Dios va a juzgar a la tierra y la va a castigar por haber matado a sus hijos. Y tiene que pasar tres manotitos. Pero ellos enseñan un chorro de disparate, que el Espíritu Santo va a abandonar la tierra. Entonces ellos ponen como en lo de relámpago, lo malinterpretan. Ellos malinterpretan el mensaje que dice que está en Mateo 24:27. Dice como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta los
cielos. Sí, así es.
Al día de la venida del Hijo del Hombre. Ellos muestran, lo malinterpretan como si fuera que vamos a desaparecer como un rayo. No, lo que se está refiriendo ahí Cristo es que se va a mostrar en el cielo tan visiblemente que todo el mundo en el cielo va a ver la llegada de Cristo a la tierra. ¿Qué quiere decir? Que va a ser un invasión tan grande del ejército de Cristo que se va a ver en todo el cielo de la tierra, y se te va a mostrar del oriente hasta el occidente. Se va a ver esa llegada majestuosa. Y eso se refiere a que cuando cae un relámpago, el relámpago cae y se ve la luz que se muestra del cielo hasta el infinito. Uh-huh. Y eso es lo que ellos no entienden, hermano Chito. Paso palabra.
No entienden porque han sido engañados. Han sido engañados por el padre de la mentira, que es Satanás, el diablo, y los ha engañado con esa falsa doctrina que apareció en el siglo XIX. De una venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Esa es la doctrina más, como yo digo muchas veces, es la doctrina más peligrosa infiltrada en las iglesias evangélicas. La más peligrosa y la más falsa de todas es la doctrina del pretribulacionismo. No es ni siquiera la doctrina de la Trinidad, es la doctrina del pretribulacionismo. Es tremendamente peligrosa para aquellos que la crean.
Bueno, Tito.
Sí. Sí, hermano, adelante, hermano Antonio.
Bueno, doy gracias a Dios por al fin haberme podido comunicar. He estado más de una hora, perdí mi clave, perdí todo, pero gracias a Dios que recuperé todo, hermano.
Menos mal
que
la he recuperado.
Llevo más de una hora aquí. Pero doy gracias a Dios, hermano. Anoche estuvo mi esposa nada más aquí en la computadora y seguramente apretó algo que no debía apretar aquí en la computadora y se borró todo. Bueno, en todo caso, gloria a Dios porque estamos nuevamente en contacto y quiero decir que lo que tú dices es muy cierto, hermano. Es una doctrina extremadamente peligrosa, la del pretribulacionismo, y doy gracias a Dios que el Señor ya cambió nuestra forma de pensar y ahora estamos viéndolo bíblicamente, porque hasta hace pocos años atrás creíamos también nosotros de igual forma como muchos creen en el pretribulacionismo, y jamás yo había pensado en siquiera prepararme o estar protegiéndome, digamos, o no digo protegiéndome, pero preparándome para la tribulación o la gran tribulación. Entonces eso me hacía vivir una vida en realidad, una vida mediocre en cuanto al conocimiento de Dios, en cuanto al conocimiento de la verdad, y solamente entusiasmaba ahí por ese supuesto rapto que iba a venir en cualquier momento, y eso es pura emoción. Yo te lo digo porque lo viví varios años, y ahora que he entendido la verdad, y gloria a Dios por ti y por tus conocimientos, hermano, como Dios te está usando, de verdad que sí, gloria a Dios, porque ahora podemos comprender que aún con esta, creyendo lo que creemos, ahora esto nos hace perseverar mejor en la doctrina, nos hace prepararnos más, nos hace prepararnos en la palabra, y te digo que con mi esposa y mi familia aquí ha sido una revolución en nuestra vida, pero positiva. Así que doy gracias a Dios y ahora entendiendo la verdad de que sí viene una tribulación para nosotros y que la vamos a pasar, eso nos ayuda a prepararnos y a estar más en santidad con Dios, a prepararnos más en la palabra, y animo a todos los que están escuchando para que nos preparemos cada día más en la palabra, porque podrá llegar el día en que ni siquiera tengamos que acceso a una Biblia, pero la palabra ya va a estar en nuestro corazón, en nuestra mente, y esa es la que nos va a fortalecer.
Muy bien, amén, muy bien, amén, hermano, muy bien, gloria a Dios, muy bien. La palabra es que no, la paciencia y la fe es que no, lo que nos va a mantener firmes durante ese tiempo. ¿Qué es lo que dice, hermanos, el capítulo 13 del Apocalipsis, verso 10? Dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos, los que guardan la palabra de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Por lo tanto, la paciencia y la fe son siempre las dos características. Esto siempre ha ocurrido a los cristianos, a los verdaderos cristianos a lo largo de la historia. La paciencia y la fe son las dos características que ha mantenido firmes, que ha mantenido en pie, a pesar de las persecuciones, de las tribulaciones, que ha mantenido en pie y firmes en la fe a los verdaderos cristianos. Si mantenemos la paciencia y la fe, en medio del sufrimiento y de la persecución que va a venir sobre toda la iglesia, los verdaderos cristianos, pues entonces al final recibiremos la vida eterna. Sé fiel hasta la muerte, dijo Jesús, y yo te daré la corona de la vida. Y esa es la promesa que tenemos del Señor, de que al final tendremos la vida eterna, la maravillosa vida eterna en el reino de Dios. si nos mantenemos perseverantes hasta el final, con paciencia y con fe. Y aquellos, pues, que creen que no van a pasar por ese periodo de persecución, de tribulación, que van a ser llevados al cielo en un falso rapto de la iglesia, pues allá ellos, cuando ellos vean que el rapto no ocurre y que la bestia está gobernando el mundo, que el falso Mesías y el falso profeta están gobernando el mundo, pues allá ellos. Lo más probable es que la fe de ellos, si es que tuvieron fe, pues caiga totalmente, ¿eh? Porque como dijo Jesús en la parábola de cuando viene la persecución, la tribulación, los que no tienen arraigada su fe, pues viene la persecución y Satanás, el diablo, les quita, les arrebata lo que ha sido sembrado sobre pedregales. Pero los que están edificados, si los estemos edificados sobre la roca, pues ya podrán venir ríos de persecución, vientos, tempestades, que nos mantendremos firmes y no caeremos jamás, porque estaremos bien cimentados en la Escritura, en la Palabra, bien cimentados en el Señor.
Mira, Antonio, me gustaría que algún día, porque siempre soy yo el que estoy dando los estudios bíblicos, pues que tú compartieras con nosotros aquí en la sala de charlas bíblicas, que prepararas algo sencillito, un estudio, y lo compartieras con nosotros, cuando tú quisieras. Me lo dices y me gustaría que lo compartieras.
Wow, hermano, es un privilegio, hermano, una tremenda bendición. Y claro que sí, con la ayuda del Señor, si es la voluntad del Señor, con gusto, hermano.
Algún estudio breve, sencillo, algo sencillo que compartieras con nosotros, porque creo que sería de mucha edificación. Igual al resto, se lo digo al resto de los hermanos, al hermano Cleofás, al hermano Adrián, a Juan Castro, al hermano Juan, al hermano José Noel, a la hermana Mirna, o al hermano Mar, a todos los que estáis aquí. Ahora, pues si queréis un día compartir un estudio, pues me lo decís por correo electrónico, por ejemplo, o me lo decís un día antes en la sala de charlas. Si es que quisiera compartir este tema con vosotros, pues ya establecemos un día y lo podéis dar el estudio bíblico. Sería bueno. Entonces primero lo preparáis de forma escrita y luego lo exponéis, lo dais en la sala de charlas, hermanos. Sería interesante. Así no sería yo siempre el que estoy dando los estudios, porque siempre darlo yo, son 140 y tantos estudios, charlas bíblicas las que se han dado de momento, pues ya seguramente que aburro al personal. Sería bueno que participaran también, que aportaran otros hermanos, dando estudios bíblicos.
Para nada aburrido, hermano. Yo creo que al contrario, todos estamos muy satisfechos de escucharte y ver cómo Dios te está usando en estos tiempos, hermano. Y para nada aburrido de ti, al contrario, deseosos de estar en las charlas y yo creo que es el deseo de todos, hermano. Así que no para nada aburrido, no te sientas, al contrario, nosotros nos sentimos, bueno, es el sentimiento mío y de mi esposa aquí, nos sentimos que debes agotarte, es natural, somos seres humanos y además con la situación que estás viviendo ahí con tu esposa, estamos muy, muy agradecidos, muy conscientes de tu situación y al contrario, hermano, muy, muy agradecido, enormemente agradecido. Y de repente, bueno, escucharte y leer en tus páginas y ver cómo Dios te ha estado usando estos últimos años, de repente hasta nos sentimos bastante pequeñitos en conocimiento comparado con el conocimiento que Dios te ha dado.
Gracias, hermano.
Entonces,
gracias, hermano. Yo sé que aquí en la sala, pues aquí hay varios hermanos, la mayoría, pues estáis preparados y estáis ya capacitados para compartir algún tema, algún estudio, algún pasaje de la Biblia, un pequeño estudio, pues lo podéis compartir con el resto de los hermanos, porque aquí todos estamos aprendiendo. Yo también aprendo de vosotros y aprendemos todos juntos, aprendemos del maestro de los maestros, que es el Señor Jesús. Todos estamos aquí para aprender. Aquí no hay nadie que sea ningún pastor, aquí todos seguimos al pastor, al buen pastor, al pastor supremo, que es Jesús.
Hermano, en esta fecha que, bueno, que todos sabemos que y todo la mayoría de la gente anda afanada con el tema de la Navidad, celebrando esta fiesta que ya sabemos que es una fiesta pagana, quizás unas palabras que nos pudieras recordar con respecto a esta fecha pagana. Uh-huh, uh-huh. ¿Cuáles serían los consejos de qué hacer, porque todo el mundo estamos rodeados, nuestro compañero de trabajo, vecinos, familiares, todo el mundo anda con esta onda tan tan consumista y tan lejos de Dios.
Sí, efectivamente, tú lo has dicho, hermano Antonio, esto es una fiesta pagana, fue introducida por la Iglesia Católica Romana en la que la cristiandad apóstata. Los primeros cristianos de los primeros siglos, de los primeros 4 o 5 siglos, jamás celebraron la Navidad. Esto obviamente leéis en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y veréis que los primeros cristianos jamás celebraron el nacimiento de Cristo. Eso nunca lo celebraron, y mucho menos un 25 de diciembre. Se sabe perfectamente que en diciembre, en invierno, no nació Jesús. Lo que sí se sabe es que las fechas a finales de diciembre, 24, 25, por ahí diciembre, final de año, en diciembre, es cuando María debió ser concebida por el Espíritu Santo. Y 9 meses después nació Jesús. Sabemos que Jesús nació sobre la fiesta de los tabernáculos, en septiembre, octubre, lo cual significa que debió ser en diciembre cuando María fue concebida por el Espíritu Santo. ¿Sí? Sobre estas fechas, finales de diciembre, es como cuando María fue concebida. Pero no el nacimiento de Jesús, esto incluso los iglesieros que celebran la Navidad, pues suelen decir y dicen correctamente que no nació en 25 de diciembre. Pero fijaos, qué contradicción. Ellos creen, ellos dicen que Jesús no nació en el 25 de diciembre y sin embargo celebran la Navidad. ¿Por qué celebran la Navidad? ¿Por qué celebran una fecha falsa? ¿Por qué celebran una fecha en la cual ellos saben que Jesús no nació? O sea, que es una absoluta hipocresía y algo totalmente ridículo y estúpido. Entonces, como he dicho, los primeros cristianos jamás celebraron esta Navidad, la Navidad. Es una fiesta que se ha convertido en algo completamente pagano, algo comercial. Incluso ya las iglesias de la cristiandad han caído en ese negocio, en ese juego del paganismo. Y los verdaderos cristianos, pues evidentemente no celebramos la Navidad. No la celebramos porque no hay nada que celebrar. Lo que conmemoramos los cristianos es la muerte de Cristo, la muerte del Señor. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pero no el nacimiento de Cristo. Los primeros cristianos, repito, jamás celebraron la Navidad, jamás celebraron el cumpleaños de Jesús, nunca, jamás. Así que si alguien pues celebra la Navidad, pues que sepa que no hay nada que celebrar. Los primeros cristianos nunca celebraron la Navidad. Y Jesús no nació en el 25 de diciembre. Jesús nació en otoño, septiembre, octubre, durante la fiesta de los tabernáculos, cuando Dios puso su morada entre nosotros. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, puso su morada, su tienda de campaña entre los seres humanos. Y esto ocurrió en la fiesta de los tabernáculos, una de las siete fiestas santas de Dios, y esa fiesta de los tabernáculos es en septiembre, octubre. Pero no en invierno, porque en invierno los pastores de Israel no sacaban el ganado a los campos. Y el Evangelio dice que cuando nació Jesús, los pastores estaban en el campo con sus ovejas, estaban con su ganado. Por lo tanto, es absolutamente imposible que en el mes de diciembre naciera Jesús. Que dice el Evangelio que cuando nació Jesús, los pastores de Israel estaban con sus ovejas, con su ganado, estaban en el campo. Por lo tanto, no nació en diciembre.
Gama, muy bien, me gustaría saber el horario de charla de este mes, si va a estar publicado, para saber qué día.
Sí, las charlas de diciembre, hace ya desde el principio de este mes de diciembre, ya están publicadas. Está publicado el calendario, entra en la página web. Y ahí tienes el calendario de las charlas del mes de diciembre, hermano. Eso cada mes.
¿En el foro de la web?
Sí, en las charlas, donde la página web donde están publicadas todas las charlas, abajo verás el calendario mensual del calendario de diciembre. Entonces yo todo mes, al principio de cada mes, publico el calendario donde los días está marcado en amarillo, los días que tenemos las reuniones, las charlas bíblicas.
De acuerdo, pues gracias.
Muy bien, Juan.
Ha sido un privilegio estar otra noche aquí.
Me alegro mucho que hayas estado por aquí, hermano.
Y ya nos veremos, a ver si Dios quiere.
Y Dios mío, quería aunque sea decirte que te bendiga Dios a ti y a tu familia. No pude escuchar nada hoy, ayer no pude estar, los extrañé ayer.
Gracias, hermana, igualmente, bendecida. Gracias por estar ahí. Ya sabéis que la charla de ayer bajaros las charlas, están todas publicadas. Entrar en la página web, la charla que tuvimos ayer, la que tuvimos anteayer, sobre este ciclo del Apocalipsis, os recomiendo que la bajéis y las escuchéis. Los que no las tengáis, que las bajéis.
Yo estaba escuchando la hora, escuchándola. Como no pude entrar, estaba escuchando.
Y porque está este ciclo del Apocalipsis está siendo muy edificante, vuelvo a repetir que hay una bendición especial de Jesús en el capítulo 1 del Apocalipsis, verso 3, para todos aquellos que lean y guarden y estudien el libro del Apocalipsis, las palabras proféticas de ese libro. Es una bendición especial del Señor.
¿Mañana van a
estar? Mañana, el lunes, no, hasta el miércoles no tenemos la siguiente. El miércoles tendremos la siguiente reunión, porque yo mañana lunes y el martes no voy a trabajar, voy a estar en casa. Entonces, en casa no me voy a poder conectar, no voy a poder conectar a internet el lunes y el martes, pero el miércoles sí. El miércoles trabajo, por lo tanto el miércoles tendremos la siguiente charla, la siguiente reunión bíblica.
Yo ahora estoy trabajando, me pusieron el trabajo de miércoles sábado. Llego a la casa a las 8 de la noche y ya han terminado, pero bueno, Rafael entra.
Muy bien, hermana. Pues ya sabéis, todas las charlas que tenemos se publican en internet. Están ahí todas 140 y algo. De momento, pues son las que hay ahí publicadas. Los que si algún día no podéis entrar en la sala y queréis escucharla, pues simplemente la bajáis la charla y la escucháis tranquilamente en vuestra casa. Y cuando podáis entrar en la sala de charlas bíblicas, pues ya sabéis, bienvenidos sois todos, hermanos. Aquí todos estamos reunidos juntos en el nombre de Jesús para aprender todos, para aprender de la palabra, para aprender de las Sagradas Escrituras y para ser edificados en la fe. Para eso es por lo cual se hacen estas reuniones, estas santas reuniones. Lo hacemos para eso, hermanos. Y luego hay días especiales donde puede haber algún debate con alguien de otras creencias, algún debate con un católico, hay varios debates que están publicados en la página web. Si hay algún católico, por ejemplo, que quiera debatir con un servidor, pues establecemos un día y entonces hay un debate. Pero de momento no hay previsto ningún debate doctrinal con nadie.
¿Quién se va a enfrentar con la verdad?
Así, nadie puede contra la palabra de Dios, efectivamente. Por ejemplo, los papistas siempre dicen, siempre a veces me han dicho un debate, tener un debate, pero siempre se echan atrás los papistas, porque saben que no están en la verdad, ellos mismos saben que no están en la verdad y que no pueden rebatir la verdad de la Escritura, de la palabra de Dios. Entonces, cuando se les expone realmente la verdad, pues no pueden contra ello. ¿Y qué es lo que hacen? Pues que no, siempre evitan el debate, debatir con otra persona, con un cristiano que conozca bien la palabra de Dios. Y no solamente ocurre con los papistas y con otros sectarios, como ejemplo con los mirandistas, con el pendejo este del Miranda que se hace pasar por Dios y por Jesús, por este tipo de individuos que son falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos. Siempre evitan tener un debate doctrinal, siempre, porque no pueden, como tú dices, hermana, no pueden nada contra la verdad y por lo tanto prefieren no hablar. Se retiran.
No, y él también se hizo pasar por el anticristo.
Sí, el pollo este se hace pasar por Dios, se hace pasar por Jesús y se hace pasar por la bestia, por los tres en uno. Es una doctrina absolutamente demencial. Que un tipo diga que él es Dios, que él es Jesús y que también es la bestia, pues hace falta estar zumbado de la cabeza para decirse, enseñar semejante doctrina. Y más zumbados están los que se la creen, claro. Más idiotas son los tontos que se la creen. Bien, antes de irnos, la hermana Mirna se va a despedir la reunión haciendo una pequeña oración y ya pues terminamos por hoy, hermanos. El miércoles entraremos en el capítulo 12 del Apocalipsis. Vamos a estudiar un texto muy interesante, una profecía muy interesante, cuando Satanás y sus ángeles sean arrojados a la tierra, cuando desciendan a la tierra esta invasión extraterrestre que va a ocurrir del diablo y sus ángeles para entregar su poder y su autoridad a la bestia. Esto va a ocurrir cuando haya esta batalla en el cielo entre Miguel y sus ángeles contra Satanás y sus ángeles. Va a ser una especie de guerra de las galaxias lo que va a ocurrir según esta profecía, y va a ser derrotado Satanás y sus ángeles, van a ser derrotados y van a ser arrojados a la tierra, van a ser desalojados de esos lugares celestiales, de ese segundo cielo, van a ser de ahí desalojados y van a ser arrojados a la tierra. Y entonces cuando el diablo va a descender haciéndose pasar por Dios, va a descender como ángel de luz y va a entregar su poder y su autoridad mundial a la bestia. Eso lo veremos el miércoles que viene, cuando entremos en esta profecía, en el capítulo 12 del Apocalipsis. Bien, hermanos, pues vamos a terminar ya, así que pido a la hermana Mirna, si es tan amable, que haga una sencilla oración.
Padre amado, en esta noche, Señor, te damos gracias, Señor, por la oportunidad tan hermosa que nos diste en esta noche, en esta tarde, a todos nuestros hermanos que estamos reunidos en tu nombre, en este lugar de internet, Señor. Gracias porque tú usas todas las herramientas, Padre, has puesto en nuestras manos, y aún en este mundo tan grande que es de internet, estamos reunidos aquí en tu nombre, como dice Mateo 18:20, que donde estemos reunidos dos o más en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos, Señor. Te agradezco tanto, Padre hermoso, por esta gran oportunidad, pido bendiciones para mis hermanos, a todos los que estamos aquí. Gracias por el hermano Tito, por la vida de nuestro hermano, quien tú estás usando grandemente, Señor, y tirando de nuestros ojos aquellas escamas y vendas que teníamos por años. Hemos descubierto cosas grandes, Señor, que tú en tu palabra tienes para nosotros. Agradezco infinitamente, mi Dios, esta gran oportunidad, pidiéndote, Padre, que abras nuestros ojos y nuestros oídos espirituales, Señor, así como lo has hecho hasta en estos momentos, en estos tiempos que nos reunimos aquí por internet, para seguir conociéndote, mi Dios. Y porque pedimos, Padre, esa bienaventuranza que viene en Apocalipsis 1:3. Queremos ser bienaventurados, queremos ser felices y dichosos, Señor, para el que lee y oye estas palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, Señor, porque el tiempo está cerca, mi Dios. Gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos aquí para conocer estas profecías, Señor, escucharlas y guardarlas, mi Dios. En el nombre de Jesús, levantamos este agradecimiento hasta el trono de tu gracia, Señor. Amén y amén.
Amén. Gracias por esta bella oración que has hecho, hermana Mirna. Y ya sabéis, hermanos, el miércoles que viene entraremos en el capítulo 12 del Apocalipsis. Si queréis echarle un vistacito, vosotros queréis leer un repaso, para que sepáis, si estéis familiarizados con el capítulo 12 del Apocalipsis, con este pasaje, que es el que estudiaremos el miércoles. Gracias por haber estado aquí, a todos, hermanos, hermano Antonio, hermano Cleofás, hermana Mirna, hermana Georgina, hermano Gerardo, hermano José Noel, hermano Omar, hermana Xiomara, hermana Cari, hermano Antonio, todos los que habéis estado aquí y los que no habéis podido estar también, muchas gracias por haber estado en la reunión cibernética de hoy, y hasta el miércoles que viene, si Dios quiere, y que tengáis una buena semana a todos, hermanos.